varias generaciones de uruguayos se educaron, nos educamos en la historia patria con los libros de HD, seudónimo de Hermano Damasceno, un pedagogo francés radicado en el Uruguay, que tradujo con brillantez los textos de la historia oficial en una prosa contundente, plena de homéricos epítetos. Así el político porteño Manuel de Sarratea, enemigo jurado de Artigas, fue para siempre el intrigante Sarratea, y el caudillo entrerriano Francisco Ramírez, el traidor Ramírez. Les propongo asomarnos a la peripecia de este último personaje, tan cercano y tan lejano. A comienzos de 1820, justo cuando su proyecto político federal parecía imponerse, el liderazgo de José Artigas sobre las provincias federales llegaba a su fin. Solo 10 días más tarde de la desastrosa batalla de Tacuarembó, el 22 de enero de 1820, las tropas federales de Estanislao López, caudillo de Santa Fe, y Pancho Ramírez de Entre Ríos derrotaron sobre la cañada de Cepeda al ejército porteño. Mientras Artigas, acosado por los portugueses, le ordena a sus lugartenientes que crucen en auxilio de sus fuerzas, López y Ramírez optaron por seguir a Buenos Aires. Desmontaron en la Plaza de Mayo y usaron de palenque la verja de la histórica Pirámide de Mayo. En realidad, hecho nimio que alcanzó en la pluma de los historiadores la cumbre simbólica de la barbarie para unos y de la patria gaucha enseñoreándose de la capital porteña para otros. Sin embargo, los porteños, vencidos por las armas, triunfan por la diplomacia. El 23 de febrero de 1820 se firma el Pacto de Pilar. El representante por Buenos Aires es Manuel de Sarratea, el intrigante Sarratea, el viejo enemigo de Artigas. Mediante el Tratado de Pilar se establece la paz y un pacto federal, y se invita a Artigas a sumarse al mismo, pero no es invocado ya como jefe de las provincias federales, como protector de los pueblos libres, sino como su excelencia el capitán general de la banda oriental. Artigas inútilmente le reclama que declaren la guerra a Portugal, y Ramírez le da una respuesta airada y en cierto modo soberbia. Esto fue prácticamente, y sin prácticamente, una declaración de guerra que, favorable a Ramírez, terminará con la retirada de Artigas al Paraguay en septiembre de 1820 y el comienzo del breve fulgor del supremo entrerriano. El joven y ascendente caudillo de 34 años, Pancho Ramírez, desplazaba del escenario a su veterano jefe y mentor, José Artigas. HD, en un breve trazo, hará caer el castigo divino sobre Ramírez como consecuencia de su pecado de ibris y la traición, dice el venerable HD. Después de dar por tierra con el protector, el traidor Ramírez, presa del vértigo de las alturas, esperaba sustituirle en el protectorado de las provincias federales, pero pronto había de recibir el pago de su traición, mientras que el ensoberbecido caudillo marchaba otra vez sobre la capital argentina para someterla a su yugo. López, su aliado de ayer, lo atacó y derrotó en varios encuentros, sucumbiendo en el último el mismo Ramírez. Pero esta pincelada es solo un mito patriótico, diseñando el personaje en función de un drama histórico, donde el traicionado Artigas es indudablemente el héroe. La verdadera historia merece consideraciones y diferencias. Nacido en el Arroyo de la China, hoy Concepción del Uruguay, provincia de Entre Ríos, en 1876, Francisco Ramírez era hijo de un próspero comerciante paraguayo, marino fluvial y propietario rural. En octubre de 1811, Ramírez adhiere a la Revolución participando en la toma de su pueblo y luego pasa a la banda oriental para servir en el sitio de Montevideo. Es entonces cuando conoce a Artigas y comienza una ascendente carrera en filas del jefe oriental. Las pruebas de su fidelidad a la causa artiguista son numerosas a lo largo de casi una década. Cuando el directorio porteño se enemistó con Artigas, Ramírez emprendió su defensa combatiendo a las órdenes de Eusebio Ereñú, el delegado de Artigas en la región. Luego participó en la defensa de la banda oriental contra la primera invasión portuguesa de 1811 y en la toma de la provincia de Santa Fe en alianza con Estanislao López. Cuando su jefe directo, Ereñú, pactó la incorporación de Entre Ríos a la facción porteña, Ramírez tomó las armas contra él y lo derrotó en 1817, quedando al mando de la región del río Uruguay como delegado de Artigas. En ese carácter, Francisco Ramírez luchó bravamente en varios frentes, contra las fuerzas del directorio porteño, contra las incursiones portuguesas en su propia provincia de Entre Ríos, contra el gobernador de la provincia de Corrientes, aliado de los porteños, o auxiliando al santafesino Estanislao López, enfrentado nuevamente a Ereñú. En tales compromisos, Ramírez se destacó por sobre otros caudillos de la época. Sin tener una formación militar específica, varios cronistas atestiguaron que sus tropas eran muy disciplinadas, mucho más que las de Artigas o las de López, y que estaban regularmente uniformadas, luchaban en perfecto orden y seguían las órdenes de sus superiores con mucha mayor precisión que otras tropas de los caudillos, incluso más que la del directorio porteño. El 29 de septiembre de 1820, mientras Artigas iniciaba lo que sería su ostracismo paraguayo, Ramírez unificaba bajo su mando las provincias de Entre Ríos, Corrientes y Misiones, creaba la República de Entre Ríos como Estado Federal y era elegido jefe supremo de esa república, de donde le vino el mote de el Supremo Entrerriano, que en realidad Ramírez, que era más fino de lo que suponemos, nunca usó. En los fastos que celebraron su apoteosis, Francisco Ramírez desfila al frente de sus bien uniformadas tropas, trajes oficiales con chambergo y una pluma de avestruz que también estaba en el escudo de la nueva república. Junto al caudillo cabalga una mujer, montando, como se dice, un brioso alazán, una mujer que tejerá una leyenda junto al caudillo, la Delfina, su amante y antigua cautiva. La Delfina es un personaje definido mucho más por las incertidumbres que por las certezas. Su origen familiar, su posición social, ha sido objeto de infinitas especulaciones. Si unos la creen hija bastarda de un virrey portugués, otros dicen que era porteña, otros la suponen una muchacha humilde recogida por una familia de estancieros de Río Grande. Hay quien dice que marchó a la campaña contra Artigas, precisamente donde la capturó Ramírez, siguiendo un miembro de esa misma familia, mientras que otras voces, menos corteses, la toman por simple soldadera o la hacen ver como la amante de algún oficial de menor jerarquía. Lo cierto es que las tropas de Ramírez capturaron a la Delfina vestida en harapos de soldado, pero su belleza lucía a través de la pobre e inadecuada vestimenta. Cuentan que Ramírez la invitó a cenar a su tienda de campaña, y dicen que el amor comenzó con este intercambio de palabras. Espero sepa comprender la poca elegancia de la mesa, Mi señora, dijo Ramírez, espero que sepa comprender la poca elegancia de la dama, mi señor, respondió la Delfina. Solo la muerte habría de separarlos. Para Pancho Ramírez, la Delfina era mucho más que una soldadera, más que una amante. Era su mujer y su aliada en el campo de batalla. Por ella, el caudillo rompió su compromiso con Norberta Calvento, hermana de uno de sus mejores amigos. La Delfina estuvo junto a Ramírez en el frente, hábil como amazona y en el uso de las armas, vestía uniforme militar con charreteras de coronel. Su valor era llamativo, hasta exhibicionista. La República de Entre Ríos, dirigida por Francisco Ramírez, sería efímera, pero la tarea que realizó durante ese breve lapso fue intensa. Sancionó reglamentos en lo militar, lo político, lo económico, en la recaudación de impuestos, eliminó derechos de importación, estableció un régimen de administración de justicia, decretó la obligatoriedad de la enseñanza primaria. De hecho, Pancho Ramírez se consideraba el verdadero heredero de Artigas, a tal punto que su propósito era recuperar la banda oriental y reintegrar al Paraguay a las Provincias Unidas. Pero el prestigio, las ambiciones políticas de Ramírez y la endémica maldición de la guerra civil terminaron por rodear a Pancho Ramírez. Antiguos aliados se unieron a viejos enemigos para terminar con la hegemonía del caudillo entrerriano. Juan Manuel de Rosas enseñaba que los caballos debían galopar aún boleados. Entiéndase esto por el caballo que galopa con las boleadoras enredadas en las patas, que es capaz en la guerra de superponerse a ese obstáculo. Rosas decía que esto lo aprendió de sus indios soldados, quienes eran expertos en estos menesteres. La pobre Delfina no conocía ese secreto. El 10 de junio de 1821, Estanislao López y el gobernador de Córdoba, Bedoya, ahora enemigos de Pancho Ramírez, lo derrotan, y en la huida, merced a un golpe de boleadoras en las patas del caballo de la Delfina, es tomada prisionera. Cuentan que Ramírez se vuelve sobre sus pasos, enristra su lanza y a toda carrera en su caballo los enfrenta. Le matan el caballo, Ramírez cae parado, haciendo retroceder a los soldados santafesinos, pero un disparo le da en el medio del pecho. Otros cuentan que fue por la espalda. El supremo entrerriano llega aún a lanzar algunos mandobles y cae. La Delfina se abalanza sobre él y lo cubre. Pero luego será obligada a presenciar cómo sus enemigos le cortan la cabeza a Pancho Ramírez. Más tarde, Estanislao López, en una costumbre cruel y habitual en las guerras civiles argentinas, dio la orden de embalsamarla y colocarla en una jaula de metal en la iglesia matriz de Santa Fe, frente a la bandera. No se sabe bien cómo, hay muchas versiones, pero lo cierto es que en medio de ese caos, la Delfina fue rescatada por 4 soldados de Ramírez y llevada hasta Arroyo de la China. Se dijo que ahí, silenciosa y quieta, sobrevivió 18 años a su pareja. Se casó con el capitán Puentes, uno de los sobrevivientes de aquella trágica jornada de Arroyo Seco, quizás fuera uno de los que la salvó. El hecho es que la Delfina murió el 28 de junio de 1839. Desde una ventana, Norberta Calvento, señorita cuarentona, vio pasar el cortejo de la mujer que le había quitado a su prometido. Norberta viste de negro desde el momento en que supo la muerte de Ramírez, hacía ya 18 años. Si algo faltaba para cerrar el círculo del melodrama, la misma Norberta Calvento se encargaría años más tarde de cerrar el rizo. A su expreso pedido sería amortajada con el traje de bodas cosido en vano para su casamiento con Pancho Ramírez.
Para saber más,
hay una literatura bastante abundante sobre este tema, inclusive alguna novela. Desde el punto de vista histórico está el famoso libro de Félix Luna, Los Caudillos. Hay un lindo artículo publicado en la Revista de la Nación Argentina en el año 2005 por María Rosa Lojo, Grandes Pasiones Argentinas, Pancho Ramírez y la Delfina, un amor de leyenda. Otro artículo interesante por lo documentado es uno escrito por Ricardo Darío, Cómo murió el general Francisco Pancho Ramírez, que está en internet. Luego hay obras ya más para los investigadores, sobre todo las obras de memorias de esas épocas, por ejemplo las de Norberto Lucio Mancilla o las del general Anacleto Medina, que están en el archivo de Paraná.
De lunes a viernes, de 21 a 45 a 22, Crónicas de Sombra y Luz. Mail, crónicas@espectador.com.uy. Crónicas de Sombra y Luz, por El Espectador. Va contigo.